desde la botica. Información para la decisión. Realiza Ilvar Muñoz Ramírez.
Una cordial bienvenida a la audiencia de Desde la Botica, el programa del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Nacional de Colombia. Soy Ilvar Muñoz Ramírez y con la realización de la Radio UNAL en Bogotá, agradecemos su sintonía. Bueno, en estos días, en estos tiempos, apareció un proyecto de ley que se refiere hacia general, la intención que se ha divulgado es garantizar la seguridad farmacéutica en Colombia. Lo presenta el senador Iván Darío Agudelo Zapata, senador de la República, quien ha estado pues sometiendo esta propuesta a diferentes audiencias y debates públicos, y hemos visto muy activa una fundación muy importante en nuestro país, con una trayectoria importante respecto al acceso de medicamentos, la lucha por el acceso a los medicamentos en nuestro país. Y tenemos comunicación con la directora de la Fundación IFARMA, y precisamente ella además es nuestra compañera, nuestra amiga, compañera profesora del Departamento de Farmacia, la profesora Claudia Marcela Vargas Peláez. Y le hemos agradecido mucho de verdad que nos haya atendido esta invitación para referirnos específicamente a este proyecto de ley de seguridad farmacéutica. Profesora Claudia Marcela, nuevamente y como siempre, un gusto tenerla con nosotros y gracias por estar con nosotros y acompañarnos, atender la invitación y acompañarnos en estas reflexiones alrededor de este proyecto de ley.
Gracias, profe Igual, por la invitación y pues siempre es un placer poder poner sobre la mesa estos temas de discusión tan relevantes para el derecho a la salud de nosotros, de los colombianos.
Bueno, hemos oído hablar mucho de la Fundación IFARMA. Yo creo que es oportuno que hablemos de la Fundación IFARMA, de la que usted hace parte. Nosotros hemos estado en contacto por ahí tangencial, pero yo creo que es oportuno que la audiencia de la radio de la Universidad Nacional conozcan de qué se trata y la trayectoria de esta fundación.
Sí, profe, pues la Fundación IFARMA lleva ya 20 años de trabajo. Fue fundada en el año 2001 por un grupo de personas que habían tenido la posibilidad de ocupar cargos en el Instituto Nacional de Salud, en algunas agencias internacionales como la OPS o el PNUD, como con el objetivo de abogar por obtener un acceso y un uso eficiente a los medicamentos en el marco del nuevo sistema de seguridad social en salud, del sistema general. Y durante estos 20 años de trabajo, la Fundación ha desarrollado proyectos en diferentes líneas. Digamos que la principal es la de propiedad intelectual. IFARMA hizo parte de las organizaciones que representaban a la sociedad civil durante la negociación de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. Y ha trabajado con varias redes de organizaciones también de la sociedad civil en la región, en Argentina, Brasil, Perú, inclusive Centroamérica, en el desarrollo de investigación relacionada con cuál es el impacto que la propiedad intelectual tiene sobre el acceso a los medicamentos para las poblaciones de nuestra región. Esa es como la línea más fuerte. Sin embargo, también hemos trabajado en otros temas como el seguimiento al Plan Nacional de Resistencia Antimicrobiana y algunos haciéndole seguimiento a algunas campañas de descrédito hacia los medicamentos genéricos de antibióticos que se han producido en el país. Tenemos una línea sobre acceso a medicamentos por vía judicial que trabajamos en conjunto con la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil. Y una línea de estrategias alternativas de acceso a medicamentos no disponibles, ya sea porque son para enfermedades desatendidas como la neurocisticercosis o para enfermedades huérfanas como las que se detectan por el tamizaje neonatal, que son normalmente desórdenes del metabolismo. Esas son como las líneas de trabajo que estamos desarrollando en este momento.
Sí, es muy conocida la actividad en defensa de lo público y de la gente en general por el acceso a medicamentos, porque le vaya mejor, porque los recursos se utilicen de manera más adecuada, más inteligente, y los recursos en salud de verdad alcancen para dar la cobertura que corresponde. Y por supuesto que en el planteamiento y en la puesta en público y en común de este proyecto de ley, tuvieron en cuenta y han invitado repetidamente a la Fundación IFARMA. ¿Cuál es la posición de la Fundación IFARMA respecto al proyecto de ley del senador Iván Darío Agudelo Zapata, que enuncia en su intención, dice, por medio del cual se dictan las bases de la Política Nacional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación para la Seguridad Farmacéutica y se dictan otras disposiciones?
Bueno, para nosotros desde la Fundación fue una buena noticia que este tema se pusiera sobre la mesa en el Senado de la República, ¿no? Porque es un tema que nosotros venimos discutiendo desde hace mucho tiempo y que hemos visto con preocupación debido al debilitamiento que se ha visto tanto de la industria farmacéutica nacional como de el seguimiento a lo que ocurre en el mercado y el desabastecimiento de algunos medicamentos esenciales. Entonces, para nosotros fue una muy buena noticia que llegara este tema a este escenario de discusión. Sin embargo, creemos que en el planteamiento del proyecto se requieren de algunos ajustes ya como en la propuesta más práctica que tiene con la conformación del instituto que haría la gestión del Instituto Colombiano de Investigación y Fabricación Farmacéutica. Hay algunos aspectos que creemos que deben ser revisados, pero en términos generales es positivo que este tema esté en la discusión, que se visibilice la necesidad de tener una capacidad de respuesta desde el sector farmacéutico nacional para los problemas de salud que se están presentando. Y pues creo que la pandemia de COVID-19 pues dio todo el escenario y el marco necesario para que estas inquietudes surgieran y que pusiéramos sobre la mesa cómo se van a definir estas políticas y cómo Colombia va a garantizar, no solo ahora para el COVID, que ya estamos viendo la dependencia tan grande que tenemos, sino en el largo plazo cómo se proyecta que el país responda a las necesidades de medicamentos y de tratamientos para sus ciudadanos.
Vamos a hacer la pausa musical. Vamos a hacer un homenaje. En estos días estuvo cumpliendo años Herbie Hancock, este pianista maravilloso que hizo parte del grupo de Miles Davis. En estos días estuvo cumpliendo 81 años. Y por supuesto que él ha hecho su carrera musical con su propio grupo y es muy reconocido en la música del jazz y en la música del mundo. Vamos a escuchar, estamos escuchando Dolphin Dance, una pieza de la autoría de Herbie Hancock en la interpretación de su grupo. Thank you. Regresamos desde la Bótica con nuestra invitada, la profesora Claudia Marcela Vargas Peláez, profesora del Departamento de Farmacia de nuestra Universidad Nacional de Colombia y directora de la Fundación IFARMA, hablando sobre este proyecto de ley que busca fortalecer o más bien recuperar la seguridad farmacéutica en nuestro país. Un planteamiento e iniciativa del senador Iván Darío Agudelo Zapata. Profesora Claudia Marcela, hemos hablado y varias veces y hay una entrevista muy interesante que le hicieron en el diario Espectador, y este tema de la propiedad intelectual ha sido sobre todo sobre medicamentos, que hace parte de acuerdos de libre comercio y demás, que usted describía muy bien en esta entrevista espléndida que tuvo también con Cecilia Orozco en el diario El Espectador, sobre, es decir, ese proceso que ha venido de desindustrialización que la misma Universidad Nacional, su Facultad de Ciencias Económicas, ha compartido resultados de proyectos de investigación, análisis, en los que se demuestra más o menos que desde 1990 Colombia empezó a abandonar toda su experiencia, su reconocimiento, su fortaleza en la producción local de sus medicamentos, que le garantizaba alguna seguridad en la disponibilidad de ellos. ¿Le parece si hablamos un poco de este asunto, haciendo énfasis en el tema de la propiedad intelectual? Algunos autores hablan de este debate y esta reflexión permanente, casi filosófica, de si un medicamento de ser un bien del mercado no pasaría a convertirse más bien en un bien social, algo que la humanidad requiere. Ahora con la vacuna esa discusión está vigente y permanente, sobre el tapete está puesto la discusión, pero Colombia pues abandonó todo esto, y como lo explican estas investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas, se debe más como a una concesión, a compromisos con la banca internacional, que la puso en esa situación después de por lo menos 30 años. ¿Cómo es su análisis, su interpretación de esta situación alrededor de este proyecto de ley de seguridad farmacéutica relacionado con el asunto de la propiedad intelectual?
Bueno, profe, pues en el proyecto de ley hay una propuesta que desde nuestro punto de vista es sumamente interesante, aunque algo utópica, que es con relación a que se expidan licencias obligatorias automáticas para medicamentos esenciales. Ese es como digo que es utópico, porque nosotros en IFARMA hemos ya presentado 3 solicitudes de licencias de declaración de licencia obligatoria que no han tenido éxito, o han tenido un éxito parcial, en el sentido de que se ha logrado una reducción de los precios de los medicamentos. En el caso Caletra, que es la combinación de Lopinavir, Ritonavir para VIH, para tratamiento de VIH, y de Imatinib para el tratamiento de una leucemia, un tipo específico de leucemia. Y ahorita llevamos 5 años en el trabajo por la solicitud de una declaración de interés público para los medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C. Entonces, sabemos que la posición del gobierno colombiano no favorece la utilización de esas salvaguardas que ya están incluidas en el acuerdo ADPI, que es como el marco general que se tiene para la protección de la propiedad intelectual. A pesar de que, pues como el profe menciona, con el COVID se ha hecho evidente que las patentes son una barrera importante de acceso a la vacuna, y que de hecho en este momento están comprometiendo la respuesta global a la pandemia. O sea, el hecho de que haya esas patentes y que no el conocimiento no esté disponible en una base de ciencia abierta hace que no todas las empresas o todos los países que tienen capacidad de producirlo puedan hacer, y que agilicemos la producción de las vacunas, que es uno de los factores limitantes que tenemos en este momento para obtener una cobertura global de vacunación, aun cuando se sabe que hasta que no todos los habitantes del planeta estemos vacunados, ninguno va a estar seguro, porque va a haber la posibilidad de mutaciones y de que esta pandemia no se pueda controlar adecuadamente. y de que perdamos muchas vidas, pues el gobierno colombiano ha mantenido una posición en contra de la excepción temporal de derechos de propiedad intelectual que ha propuesto Sudáfrica e India y que la apoyan más de 100 países de ingreso medio y bajo. De hecho, se alineó con países de ingreso alto como Estados Unidos o Australia, como si tuviéramos la capacidad de vacunar o de comprar vacunas a las empresas titulares de las patentes, igual que esos países en este momento. Es una situación que uno no entiende muy bien qué pretende el gobierno con esa decisión, pero claramente el hecho de que desde el poder legislativo se ponga sobre la mesa la necesidad de que los medicamentos sean reconocidos como bienes sociales y de que si llega al país un medicamento considerado esencial se puedan aplicar estas salvaguardas, pues abre la puerta a que otros actores entren a esta discusión y que se visibilice la necesidad ya al público de que estas salvaguardas se utilicen y que tienen un papel importante en la garantía del derecho a la salud de las personas. Porque cuando yo hago la protección de propiedad intelectual de un medicamento es porque lo considero un bien de mercado y porque el objetivo último de la propiedad intelectual es conceder un monopolio durante 20 años para que quien hizo la investigación y desarrollo de ese producto pueda recuperar la inversión hecha en ese proceso de investigación y desarrollo. Sin embargo, pues también se ha documentado que gran parte de esa investigación y desarrollo es financiada con recursos públicos, y eso también lo vemos en el caso de COVID. O sea, estas vacunas se desarrollaron muy rápidamente, no por la inyección de recursos del sector privado, sino porque todos los gobiernos enfocaron sus esfuerzos de financiación en tema de ciencia y tecnología a que se acelerara el desarrollo de una vacuna o de un tratamiento para esta pandemia que nos estaba afectando a todos y que estaba afectando gravemente a la economía. Entonces, pues es un abordaje interesante, como le comentaba al principio, profe, que este proyecto ponga ese tema sobre la mesa. Sabemos que por los compromisos que tiene el país, que ha adquirido a través de los tratados de libre comercio, tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea, se reduce el margen que tiene el país para utilizar esas salvaguardas que están reconocidas en la legislación internacional. Y como mencionaba también el profe al principio, pues esto está correlacionado con un cambio de modelo económico que se empezó a establecer desde la década de los 90 con la implementación de las políticas neoliberales, en las que se reduce el tamaño del Estado, se establece como función primordial del Estado regular y limitar al máximo su papel en la prestación de servicios o en la producción de medicamentos o de cualquier tipo de producción, lo que ha hecho que el país pues quede en esta dependencia. Hemos tenido unas consecuencias graves de esas decisiones, el tiempo que estuvimos desabastecidos de suelos antiofídicos porque se pensaba que a pesar de la oposición de los expertos en este tema, que importar suero antiofídico de otro país nos iba a resolver el problema, cuando es claro que el suero antiofídico debe ser producido con el veneno de la especie local y con lo que la especie local come, y que no necesariamente la serpiente de Costa Rica, aunque sea la misma especie, va a producir las mismas características en su veneno. La pérdida de autonomía en cuanto a la producción de vacunas, o sea, que todo tenga que comprarse a través del fondo estratégico y que no tengamos la capacidad de responder en este momento a una epidemia viral que se puede resolver con este tipo de alternativa terapéutica. Yo escuchaba que la producción de vacunas en Colombia empezó por una epidemia de viruela, o sea, fue porque el país se vio en la obligación de proteger a sus ciudadanos que todo este trabajo empezó. Y ahorita, 100 años después, 120 años después, estamos discutiendo si el país sí tiene que generar esa capacidad de producción o no para proteger a su población. Y pues es un poco desconcertante, ¿no? Porque cada día que pasa en el que no se toman decisiones claras sobre este tema, pues son días que cada día vamos a ir pagando con más muertes y con más personas afectadas por la infección. Entonces, pues es un tema que está ahorita como con mucho furor a nivel internacional. La presión crece, el hecho de que empiecen a surgir las variables del virus, por ejemplo en COVID, que no se sabe si van a ser, van a responder o no a las vacunas que tenemos disponibles, el hecho de que ya empiezan a surgir datos de seguridad de algunas vacunas y que parece que algunos países ya han tomado la decisión de suspender la vacunación con esos productos por este motivo, pues abre la puerta a la discusión de bueno, entonces tenemos que abrir los datos, abrir las tecnologías, revisar cuál es la vacuna que mejor resultados está dando y como que nos orientáramos todos hacia esa alternativa terapéutica para obtener la mejor respuesta y que no tuviéramos esta competencia entre productores a ver quién abarca más mercado y quién obtiene más ganancia en detrimento de la protección de la salud de las personas.
Sí, en conclusión me parece muy bien ese adjetivo de como utópico, porque las actitudes del gobierno nacional pues dan claridad de que ellos están completamente sometidos al cumplimiento de esos acuerdos, y de gobierno en gobierno, si uno puede admirar en la coherencia de uno a otro. El señor director de medicamentos del Ministerio de Salud reiteró, ¿no? Eso lo hacía en esa audiencia última, hasta la actitud corporal de sumisión absoluta, que eso no podía modificarse y nada. Y el señor superintendente de Industria y Comercio, que es la entidad encargada de dar patentes, también en el chat reafirmaba que eso era del respeto por lo privado, que la inversión y el gasto que hacen estas empresas privadas tiene, eso es sagrado y tiene que respetarse sin ninguna restricción. Entonces yo pienso que eso sí. Y además el señor presidente cae en una ambigüedad en estos encuentros como populista de decir, oiga, pero ¿verdad por qué no producimos vacuna? Aquí le estamos explicando a ustedes, amable audiencia, esa es la función de esta radio independiente, de estos canales de comunicación que no tienen compromisos más que con el interés público y la defensa de lo público y garantizar la salud de la población en general. Aquí le estamos contando. Ese es un acto populista de decir, ¿cómo no vamos a producir vacuna? ¿Qué hubo la estrategia de acabar por completo con el Instituto Nacional de Salud y lo lograron? Todo eso que otros países, por ejemplo, logran recuperar sus grandes institutos nacionales de salud hasta la producción de biológicos, de inmunoglobulinas y demás, y se llegan a ser hasta sostenibles, ni siquiera es una inversión inicial que llega con el propio venta de los productos, se puede llegar a ser sostenible, o sea que eso es viable, es posible, pero los compromisos de sumisión del gobierno colombiano sucesivos es completamente claro. Entonces por eso me parece a mí que tiene razón profesora Claudia Marcela en esa posición de la Fundación Ifarma. Algo final en un par de minuticos para concluir e ilustrar a nuestra audiencia, profesora.
Pues profe, dejar el mensaje de que la propiedad intelectual, la protección de propiedad intelectual se generó como un incentivo para que se generara nuevo conocimiento que beneficiara a la sociedad. Pero la forma en la que está siendo empleada actualmente lo que está haciendo es un efecto contrario, porque lo que estamos haciendo es demorando el acceso incluso a alternativas que se requieren con urgencia como es la vacuna y pues es hora de repensar ese modelo. Es hora de mirar qué otra forma de incentivo se puede establecer, como premios o bonos. Eso también ha estado siendo discutido desde el año 2017, cuando se presentó el documento del alto panel del panel de alto nivel sobre acceso a medicamentos y propiedad intelectual que convocó el secretario de la ONU. Y pues es un tema que no podemos dejar perder de vista, porque en este momento está definiendo la capacidad que tienen los países para poder responder a la epidemia. Una última nota, hay países como Brasil y Argentina que tienen capacidad de producción y que han recibido licencias para producir en esas plantas que ellos tienen, en Brasil son plantas públicas, en Argentina son plantas privadas, para producir la vacuna. Sin embargo, estos laboratorios no tienen autonomía para definir esas dosis hacia dónde van. Entonces, aunque tienen la posibilidad de producción, siguen absolutamente dependientes de cómo negocia el titular de la patente, el titular de esa licencia, el dueño de esa producción, de ese producto, para definir a dónde manda esa vacuna. No necesariamente son para consumo local y para responder a las necesidades locales. Entonces, por eso las licencias voluntarias no son una salida, que es lo que está apoyando el gobierno colombiano en la Organización Mundial del Comercio, y necesitamos esa excepción de derechos de propiedad intelectual ahorita para responder a la pandemia de COVID.
Gracias, profesora Claudia Marcela. Siempre es un gusto tenerla con nosotros. Gracias por su participación y su colaboración.
Muchas gracias, profe, por la invitación.
A nuestra audiencia, gracias por la sintonía y una cordial invitación para que permanezcan disfrutando de la programación de la Radio UNAL, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Desde la botica, información para la decisión. Realiza Ilbar Muñoz Ramírez.